Ahí como está de pie, en esta bella noche de hoy, domingo 1 de abril del 2012. De acuerdo al calendario maya, hay mucha gente que este año se acaba el mundo. No se acaba. Mucha gente tiene más atención a Nostradamus y al calendario maya. Mejor que mire la palabra y a Jesucristo, gloria a Dios. No pasa nada. Lo que sí puede pasar es que este año Cristo venga por su iglesia. Cristo venga por su iglesia. ¿Pueden alabar a Dios? ¿Pueden alabar a Dios? Abra conmigo su Biblia y vaya conmigo a uno de los libros de los profetas mayores. Encontramos en el Viejo Testamento 16 profetas, 12 menores y 4 mayores. Los mayores fueron Isaías, Daniel, Ezequiel y Jeremías. 3 de ellos fueron contemporáneos y fueron Ezequiel, Daniel y Jeremías. Jeremías fue el profeta llorón. Y mucha gente me ha preguntado por qué lloraba Jeremías. Obviamente lloraba porque veía la condición pagana, impía, caída, corrupta de la nación suya de Israel. Encontramos una poderosa palabra aquí, en el capítulo 9 del libro del profeta Jeremías, que existió unos 600 años antes de Cristo, aproximadamente unos 2600 años atrás. Jeremías, capítulo 10, dispense, capítulo 10, el que va después del 9, y leemos comenzando con el verso 1. Qué bonito se escuchan las hojas de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levante su mano. Este gran auditorio está lleno, repleto, saturado. Hasta el tercer piso hay gente que vino a recibir la palabra. Y los millones que están viendo por televisión en Latinoamérica y en el mundo, y a través del internet o en televisión, prepara tu corazón porque Dios tiene palabra para ti en este momento. Y dice la palabra comenzando con el verso 1, capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. ¿Cuántos saben que no hay semejante a Dios? Muchos evangélicos creemos también que esto es una palabra para los que cuando llegue la época de Navidad adoran demasiado al arbolito de Navidad. Y dice el verso 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Pueden alabar el nombre de Jehová? pueden alabar el nombre de Jehová, pueden alabar el nombre de Jehová. Dele palmas de alabanza al Señor, dele palmas de adoración al Rey de Reyes, señores, señores. Su nombre es Jehová, su nombre es Jehová. Él es el Dios Todopoderoso, aleluya. Adórele, adórele, adórele. Las naciones le adoran, Chile le adora, el pueblo evangélico le adora, le ama, le exalta, le engrandece en esta noche. Bendito tu nombre. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche por esta palabra. Te pido que quemes mis labios con el carbón encendido. Que me permitas trazar tu palabra en forma propicia y bajo la obediencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Ministra a la necesidad del pueblo. Sacude cada conciencia. Estimula cada corazón. Incentiva cada vida. Ministra y estremece el alma de este pueblo numeroso que se ha congregado en este gran auditorio de hoy, domingo 1 de abril, aquí en Santiago de Chile. Y los que están viendo por televisión, ministra sus vidas. De igual manera, y tu pueblo dice amén. Tome asiento, por favor. Quiero, predicando por un momento esta noche, llamar este sermón los ídolos. Los ídolos. Yo creo que no hubo otra razón más fuerte y más pesada de por qué Dios castigó tantas veces y seguidamente a la nación escogida de Israel, a la simiente de Abraham, que no fuera por su constante y su descarada idolatría. Dios le advertía, los amenazaba, les decía, les hablaba, y ellos continuaban cayendo en este maldito pecado. En la época de Israel, en el antaño, miles de años atrás, hubieron varias deidades o dioses que fueron muy populares. Tal vez usted ha oído el nombre de algunos de ellos. Por ejemplo, uno de los dioses más conocidos en la época de antaño fue el famoso Astaroth. Era una diosa, más bien era una diosa, la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue la deidad principal de los cananeos. Recuerde usted que cuando Dios sacó a Israel de la nación de Egipto después de 430 años de esclavitud, los llevó a la tierra de promesa, que era Canaán. Y en esta tierra de Canaán se practicaba la idolatría y se adoraba a esta diosa llamada Astaroth. Y Dios le advirtió categóricamente al pueblo de Israel. Le dijo, cuando iban caminando en el peregrinaje del desierto de Egipto hacia Canaán, le dijo que no cayeran en esta idolatría. Le dijo Dios, ustedes no van a imitar ni seguir las costumbres de los que estaban en Egipto y tampoco los que están en Canaán, a la tierra donde yo los voy a llevar. Dios fue muy claro con ellos. Inclusive cuando Moisés los llevó a la orilla del río Jordán, 40 años ya después de este tremendo peregrinaje, Moisés les dijo a ellos que cuando ellos entraran a la tierra de promesa, Canaán, si ellos no fueran fieles a Dios y caían en esta idolatría, Dios los iba a castigar con juicios terribles. Y ellos no entendieron, lamentablemente. Otro de los dioses muy conocidos en la época de antaño fue el famoso Baal. Todos hemos oído de Baal. El nombre Baal significa amo, dueño, señor y marido. Aparentemente Baal era el marido de Jezabel, más marido que el rey de Acab de Israel. Y el nombre Baal tiene diferentes derivados también. De ahí viene el nombre Belzebú, Baal, Balzebú, Belzebú, que es el dios de las moscas, el demonio. Es un nombre diabólico. En la Biblia se refiere principalmente al dios cananeo, que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. Y es interesante notar que si nos vamos al libro de los Reyes, encontramos en la historia cuando el tremendo y gran profeta que Dios levantó, Elías, él detuvo que cayera agua sobre Israel durante 3 años y medio. Precisamente porque en ese tiempo el rey Acab, que estaba casado con una diabla, una bruja llamada Jezabel, ellos adoraban a los de Baal, tenían profetas de Baal en el palacio. Y aparentemente Baal era el dios de la lluvia. Y para mostrar el poder de Dios, Elías dijo, ustedes tienen al dios de la lluvia, yo tengo al dios que controla toda la lluvia. Y durante 3 años y medio no va a llover. Y no llovió. Y la gente dice, ¿pero por qué no llovió? Porque a Dios no le dio la gana que lloviera. Punto y se acabó. Y déjame decirte una cosa, amigo que me está viendo por televisión. Hay un dios más grande que todos los dioses de este mundo. Aleluya. Y ese es el Dios que nosotros predicamos y amamos y adoramos en esta noche aquí en la iglesia Templo de Israel. Pueden alabar a Dios, den un fuerte aplauso a Cristo. ¡A su nombre! Inclusive, todos conocemos la poderosa historia del encuentro, del desafío en la cima del Monte Carmelo. Segundo día después de que estamos en Israel, siempre con mis grupos, y Dios mediante ahora que llegue el mes de noviembre del 2012, esperamos llevar al pastor Marcos Morales, esperamos que él vaya con nosotros a la Tierra Santa. Y lo queremos montar en un camello y ponerlo a predicar en Jerusalén también, gloria a Dios. Y vamos a ver si nos llevamos a la pastora Isabel también, gloria a Dios. Queremos que vaya acompañado con su esposa. No quiero que venga una loca árabe y se lo lleve para el Líbano. Pero allá en la parte norte de Israel, Brian ha estado conmigo muchas veces, mi hijo Brian de 22 años. Tuvo el privilegio grande y nosotros damos gracias a Dios por ello. Porque nos esperamos hasta que él cumpliera su edad y que tuviera conocimiento y entendiera. Y viajamos a Israel desde que está muy chiquito él. Pero viajamos a Israel y él pudo tener ese privilegio de ser bautizado en las aguas del río Jordán. Fue una cosa bellísima. Y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si usted me está viendo en esta noche. ¡Ay, hermano Gary! Pero si Hechos 2:38 dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. ¿Pero quién tiene más autoridad, Pedro o Jesucristo? Y Jesús dijo a Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero allá en el Monte Carmelo, en la parte norte de Israel, cerquita de la gran ciudad de Haifa, que es la ciudad industrial, nosotros llevamos nuestros grupos. Y miles de años atrás estaba este tremendo encuentro entre el profeta Elías y el rey Acab. Y había muchos profetas en Israel. Y muchos estaban escondidos, dice la palabra, que el profeta Abdías los escondía de 50 en 50 en las cuevas. Pero Elías no estaba escondido, este hombre no tenía miedo. Este hombre es como el pastor Marcos Morales, que es muy atrevido y muy audaz y muy pantalonudo. Porque hoy mientras en Chile se está moviendo una especie de idolatría a favor de un homosexual, y no estamos apoyando ni aprobando en ningún momento la forma como lo mataron a Zamudio. Pero en la forma como después de su muerte lo han levantado, yo estoy ya pensando que en cualquier momento lo van a canonizar en Roma, Italia. Y nadie dice nada, porque los pastores en su mayoría no quieren meter las manos en el fuego, no quieren meterse en camisa de 11 varas, no quieren entrar en polémica, no quieren entrar en discusiones. Yo doy gracias a Dios que todavía hay unos cuantos pastores que no se quedan callados, que levantan la bandera, que proclaman la verdad y defienden el Evangelio. Porque como dijo Judas 3, hay que contender por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. La iglesia evangélica no tiene nada que ver con el problema homosexual de Chile. La iglesia evangélica predica la santa palabra de Dios y ofrece la salida, que es Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido. Dale palmas a Cristo en esta bendita noche. Pero allá estaba el profeta Elías, solo. Unos 2, 3 con él. Y estaban todos los profetas de Baal. Y los de Acera también. Estaba la Jezabel, estaba acá. Y Elías dijo, ustedes vayan primero. Pusieron el altar. Y pusieron la ofrenda a Baal. Y empezaron a danzar en torno del altar. Y empezaron a bailar. Y se zanjaban con cuchillos y la sangre corría a borbotones. Baal contesta, Baal responde. Y Baal no contestaba. O estaba sordo, dormido, o se fue de vacaciones. Y Elías tenía hasta un sentido de humor, amigo. Elías dijo 2 cosas. Dijo, ¿no estará dormido el Dios de ustedes? Pero también dijo esto, dijo, ¿no estará trabajando? En el idioma original que fue escrito el Viejo Testamento en hebreo, lo que implica es que si Baal no estaría en el baño haciendo el número dos, trabajando. Y cuando ya Baal no contestó, que todos andaban desilusionados y todos andaban tristes porque Baal no contestó, el gran Dios Baal, el amo, el señor, el marido de Jezabel, el todopoderoso, el grandote, el famoso Baal, no contestaba. Elías dijo, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Yo no traigo a Baal, pero yo traigo a Jehová de los ejércitos. Yo traigo a Jehová de los ejércitos. Yo traigo a Jehová, yo traigo a Jehová, yo traigo a Jehová. Yo no sé si tú me estás oyendo en esta noche. Yo traigo a Jehová, yo traigo a Jehová. Yo no sé si usted me está oyendo, Chile. Yo traigo a Jehová, yo traigo a Jehová, yo traigo a Jehová. Y preparó el altar. Y cortó el animal en pedazos y lo pusieron sobre el altar. Y mandó a traer 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Y rodearon las piedras el altar, que significa y representa y tipifica la importancia de la unidad del pueblo judío. El pueblo hebreo estaba dividido en esa época. Judá y Benjamín estaban en el sur y las otras 10 tribus en el norte. Era un despiporre, era un despapalle completo. Y Elías, dando mensaje a esta nación, unámonos como pueblo. Hay muchos ministros aquí en Chile, de nuestra misma línea evangélica, nuestra misma doctrina, que no sé por qué se andan aislando y arrinconando. Si nosotros queremos ser una fuerza poderosa en estos días, para la gloria de Jesucristo, tenemos que tomarnos de las manos. Tenemos que quebrar con toda muralla de rivalidad y todo espíritu de demoníaco que nos anda dividiendo. Rompamos con eso y vamos a tomarnos de las manos para trabajar a favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En la unión está la fuerza. Pueden alabar a Dios. No se me quede callado, pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle gloria a Jesucristo en esta noche. Aleluya. ¡A su nombre! Y mandó a traer Elías agua. No una vez, no dos veces, sino tres veces. Y pusieron agua encima del altar tantas veces que se desparramó afuera del altar. Porque Elías el día antes le dijo al rey Acab: yo te desafío a ti que vayas con tus profetas de Baal al monte Carmel. Tráete a tus profetas y que le oren a Baal, y yo vendré y yo le oraré a Jehová, y el Dios que responda por fuego, el Dios que mande fuego sobre la ofrenda, que ese quede como Dios en Israel. Y Acab dijo, de acuerdo, de acuerdo. Y cuando tocó Elías, Elías invocó el nombre de Dios. Imagínate por un momento en la plataforma de tu mente, miles de personas sobre la cima de ese monte, donde hemos estado tantas veces, todos mirando el altar y Elías. Ya todos los profetas de Baal estaban cansados, sudados, extenuados, después de una maratónica como de mediodía, tirados ahí casi muriéndose, con sangre echando por donde quiera. Y ahora Elías tranquilamente levanta su corazón y dice: Señor Dios, muéstrale hoy a esta nación de Israel ¿quién es Dios de dioses y Señor de señores? Muéstrale que tú eres más grande que Baal y que Aseras. Aleluya. Y así como se lo estoy diciendo en esta noche, hoy domingo primero de abril del 2012, aquí en Santiago de Chile, el fuego bajó del tercer cielo, bajó y descendió y consumió el holocausto, y dice la palabra que lamió las aguas que estaban afuera del altar. Todo Israel reconoció a Jehová de los ejércitos como todopoderoso. Pueden alabar a Dios en esta noche. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Los dioses, las deidades, los ídolos de antaño. Astaroth, Baal, número 3. Otro de los dioses muy conocidos, que era un dios egipcio, era el dios Ra. De ahí viene el título del líder de la nación egipcia, del rey, que era Faraón, porque era representante de Ra, del dios Sol. La divinidad más importante era el Sol, Ra. Y mire qué interesante que Dios, a través de Moisés, mandó 10 plagas sobre Egipto, y una de las plagas más increíbles fue cuando se oscureció durante 3 días. El Dios grande de ellos, ¿dónde andaba? ¿Dónde estaba Ra? Jehová lo apagó. Para que se den cuenta que hay uno más grande que Ra. Y en esta noche hay uno más grande que Ra. Hay uno más grande que Astaroth. Hay uno más grande que Baal. Hay uno más grande que todos los diablos y demonios en el mundo entero. Tú que me estás oyendo en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Chile, lo que me están oyendo en México, lo que me están oyendo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, hay uno más grande, más grande, más grande. Ese es el Dios que predicamos en esta hora. Es el Cristo de la Biblia, el Cristo de la Palabra, aleluya. Ese es el grande de los grandes. A su nombre sea la gloria, aleluya. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada a mí en la tierra y en los cielos, aleluya, y yo soy el que soy, el que soy, el que soy. Número 4, otro de los dioses grandes y conocidos en antaño, y este fue uno de los más grandes, fue la diosa de Acera. Tenía muchos profetas, los profetas de Acera, que también estaban con Jezabel, y los profetas de Baal. Acera fue llamada la madre de todos los dioses. Era la mamá, la jefa de todos los dioses. Y él era el padre de todos los dioses. Se le conocía entre los babilonios como Ishtar, la gran diosa semítica de la fecundidad. Con estos dioses y otros tantos, los hijos de Israel, la nación hebrea, batallaron por muchos años. Y aún recuerde usted cuando recién salieron de Egipto, estaban en el pie del monte Sinaí, y Moisés está con Dios recibiendo las tablas de la ley. Y qué duro. Por eso fue que Moisés se enojó tanto, porque Dios le entregó los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo del Todopoderoso. Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Y este pueblo sin vergüenza, que después de casi medio milenio, que Dios los libera, que Dios los lleva a la tierra de promesa, que Dios los lleva a la tierra que fluiría leche y miel. Y no muchos días después, por la ausencia de Moisés, simplemente eran 40 días, y esta gente bandida empezaron a adorar un becerro de oro. Es increíble a dónde llega la gente. Es increíble a dónde hemos llegado nosotros también en estos tiempos. Y Dios me dijo por eso que predicar este mensaje. Porque hoy nosotros estamos peor que en el tiempo pasado. No estamos tan mejor. Tal vez no adoramos los mismos de antes. Tal vez usted no tenga en la casa un altar dedicado a Ur, o a Baal, o a Astaroth, o a Ishtar, o a Isis. O tal vez usted diga, yo no adoro ni las vírgenes católicas, ni a Guadalupe, ni a Candelaria, ni a Fátima, ni a María, ni la morena, ni la negra, ni nada de eso. Yo no lo adoro eso. Pero la idolatría no solamente es eso. Y hoy, desafortunadamente, ha habido una proliferación y una invasión de idolatría aún dentro del pueblo cristiano, que es espantoso. Ídolos. Ídolos. Pero si tú te vas a la Biblia, el pecado más espantoso, más horrendo, más abominable, es la idolatría. Porque de alguna manera, cuando Dios nos entrega los mandamientos y dice, por ejemplo, no hurtarás, no matarás, no codiciarás, estos pecados están más abajo. Los primeros 2 mandamientos están puestos en un orden de prioridad con un propósito específico. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? No tendrás, que dice, dioses. Y dice dioses con letra D minúscula, me encanta. No con D de mayúscula, porque el único que merece la D mayúscula es el Todopoderoso. No se oye ese amén para el Señor. No se oye la alabanza para el Señor. ¿Cuántos saben que Él es el que merece toda la gloria? No solamente nuestro Dios en mayúscula, sino que es el grande, es el Rey, es el Señor, es el Creador, es el primero y el último, el Alfa y el Omega, es el Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡El Shaddai, el Shaddai, el Shaddai! ¿Pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? dioses ajenos delante de mí. Aquí el profeta Jeremías habla de cómo habían artífices y expertos y profesionales que andaban haciendo dioses y andaban haciendo esto con plata y buril y tantas otras cosas. La idolatría está entretejida en toda la historia hebrea. Es una vergüenza. En toda la historia del pueblo judío está entretejida la terrible idolatría. Pero hoy, damas y caballeros, señoras y señores, en el 2012, hoy hay más idolatría que lo que ha habido en toda la historia de la humanidad. Voy a mencionar, si usted me permite tantito, unos cuantos de los ídolos de nuestros días. Número uno, la comida. Hay gentes que no comen para vivir, viven para comer. Eso es atácate, Matías, que de esto no hay todos los días. Y para adentro, Macario, que esto no es diario. Afilar colmillos se ha dicho. Hay algunos que cuando van a un buffet, no están ni bautizados, pero hasta hablan lenguas. No pueden estar una hora y media en la iglesia alabando al Señor, pero van 3-4 horas al buffet y eso es trague, 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 trague. Por eso nuestras naciones están más gordas que nunca. No se enoje conmigo, yo solamente soy un mensajero que entrego el telegrama. Usted sabe si lo toma o lo deja. Yo solamente soy el que entrego la carta del Espíritu Santo, aleluya. Usted sabe si lo toma o lo deja, no se enoje conmigo. No se enoje conmigo, pueblo de Dios, en esta noche. No se enoje conmigo. Tenemos millones de personas sufriendo de colitis, esofagitis, barriguitis, gastritis, pancitis. Sufren de esto, de lo otro. Las medicinas que más se compran hoy en día son para tanto reflujo, tanta tragadera. ¿Por qué? Porque hemos hecho de la comida un dios. Casi usted le prende velas a la comida. Alabado, 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 alabado. Bendita comida. Hay gentes que en la noche están comiendo y no han terminado su plato de comida y están pensando, ¿y qué voy a desayunar mañana temprano en la mañana? Ay, bendito Dios. Y si el pastor anuncia que viene un ayuno, ¡ay, se hacen los locos! ¡Aleluya! Sí, porque hoy los ayunos modernos del pueblo evangélico contemporáneo es un ayuno raquítico y rascuache. Es un ayuno mamarracho, en serio, te lo digo de corazón. Empecé ayuno esta semana, pero empiezo a las 10 de la mañana y por causa de que me falte el café, entrego a la 1 de la tarde, porque si no me duele la cabeza. Y algunos hoy están ayunando con jugos, con frutas, con vegetales, estoy haciendo mi ayuno. Otros, es el ayuno de no sé qué, no sé qué. Por favor, ese no es ayuno. Ayuno es pasar hambre. Ayuno es que te grujan las tripas. Ayuno es que tú digas, ¡ay, tengo hambre! ¡Aguántate! ¡Eso es ayuno! Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dicen Romanos. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? La comida es un dios en este mundo. ¿Sabe cuántos programas hay en televisión de los nuevos chefs? La cocina. Hay canales dedicados a la comida. El canal de la tragadera, el canal de la comida, el canal del arte culinario. Hay expertos en el arte culinario. Esto es lo nuevo. Hay festivales de comida. Hay congresos y convenios, y hay concursos donde va la gente de todo el mundo a ver quién come más. Aquí le llaman el completo, el famoso hot dog. No sé si es un japonés todavía, pero hay unos que participan en estos concursos y a ver en cuánto tiempo se tragan cuántos hot dogs o completos. Y usted lo ve como animal. Casi explotan. Otros en el concurso de a ver cuántos huevos tragan. Se tragan 100 huevos, 120 huevos y explotan por dentro. Pero no le hace. Otros comiendo tacos y otros comiendo carne. Hay unos cuantos restaurantes en Estados Unidos que promueven, por ejemplo, la carne de vacuno, la carne de vaca, el lomo, el steak, así. Y hay unas carnes que son hasta de 2-3 libras y dicen, el que se coma esta carne no tiene que pagar por ella.
¡Aleluya!
Y hay unas cuantas personas que llegan y se la comen y piden más. No se enoje conmigo en esta noche, aleluya. ¿Es un Dios o no es un Dios? Hay otro Dios que se tiene que mencionar esta noche, que lamentablemente está afectando al mundo, y es el Dios de las drogas y el alcohol. Y yo he leído un poquito de información y yo sé que México y Chile están entre los dos países más alcohólicos del mundo. La gente toma más licor en Chile y en México que lo que toman agua. Es increíble. Y las drogas, hay países que están pensando legalizar la droga. La droga está corriendo por donde quiera, rampante, sin cuartel. ¿Por qué? Porque la gente idolatra todo esto. La gente no piensa en el riesgo, no piensan en su conducta, simplemente piensan en sentirse bien. Y no se dan cuenta que el que toma drogas, el que se emborracha, el que anda enviciado, no se da cuenta que lo hace porque tiene un vacío adentro que solamente lo puede llenar Jesucristo. Aleluya. Amigo, yo te invito en esta noche que ofrendes tu vida a Dios, que pruebes a Cristo, porque si vienes a Cristo, Él te va a quitar ese vacío que está dentro, lo que las drogas no pueden llenar, lo que el licor no puede llenar, lo que las amistades no pueden llenar, Jesucristo lo puede llenar, aleluya. Él vino a salvar lo que se había perdido, y dice la palabra que solo Dios hace al hombre feliz, aleluya, aleluya. ¿Pueden alabar a Dios? Jesús dijo una tremenda palabra en San Juan 10:10. Él dijo, el ladrón no viene, cuando hablaba del diablo, sino para robar, matar y ¿qué? Destruir. La Biblia habla categóricamente de lo que está haciendo el diablo. Satanás sabe más por viejo que por diablo. Satanás tiene 6,000 años tratando con la raza humana. Y Satanás está destruyendo la raza humana. Y hoy tenemos grandes, grandes, famosos artistas y personalidades y conocidos a nivel mundial que se están muriendo jóvenes por efectos de la droga. La famosa cantante negra Whitney Houston, encontrada muerta en un baño en California hace menos de 2 meses atrás. Ganadora de no sé cuántos discos platinos, vendió más de casi 150 millones de discos a nivel mundial. Sus canciones se han escuchado alrededor de toda la tierra. Y el famoso Michael Jackson hace 2-3 años atrás, el que bailaba con ese baile de la luna, no sé qué, que caminaba. Ese negro murió bajo las drogas también. Y una famosa llamada la Amy Winehouse de Inglaterra, 27 años, murió bajo las drogas también. Las drogas están consumiendo los más famosos del mundo. El cantante más famoso de muchos años en Estados Unidos fue el Elvis Presley. Elvis Presley a los 42 años estaba sentado en su casa, en el baño, haciendo su necesidad bajo los efectos de la droga. Y cuando pujó, murió. Esto es histórico. Droga, 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 la droga está matando. Hay millones de jóvenes que no se dan cuenta a dónde te lleva la droga. Hoy hay muchas personas que tratan de razonar, o tratan de filosofar, o tratan de buscar información. Ay, es que no hace nada, es que no me afecta, soy joven, estoy fuerte, estoy nuevo. No, tú no te das cuenta que el diablo quiere matarte, el diablo quiere destruirte. Tú no necesitas drogas, no te metas con la marihuana. Algunos se toman la marihuana y se queman las células del cerebro y andan como unos idiotas por ahí. Y tú dices, ay, yo estoy bien, ahora estás bien. Pero en 2-3 semanas, 1 año, 2 años, vas a terminar siendo un idiota. Igual que los que toman la cocaína. Ahí andan con la cocaína. Aleluya. Y otros andan con la pega. O no sé qué otras cosas. Son sustitutos, simplemente están reemplazando lo que solamente Dios puede llenar. El ser humano necesita una experiencia personal con Dios, aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Cristo satisface, solo Cristo satisface. Dame sol mayor, hermano, dame sol mayor, dame sol mayor. Déjame decirte una cosa en esta noche. Ni las drogas, ni el alcohol, ni la comida, ni la bebida, nada, nada. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios satisface. Solo Dios llena.
Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba.
No consiste de la abundancia de los bienes que pueda poseer. Solo Dios. Los ídolos. Comida, drogas, alcohol, bebidas, vicios. Número 3. Otro de los grandes ídolos hoy en este tiempo son los artistas y los famosos. Los Jonas Brothers, la Miley Cyrus, la Selena Gomez, los grupos de rock. El Luis Miguel, el Cristian Castro, la Paulina Rubio. Cuando esa gente llega a Viña del Mar, la gente chilena corre como unos desaforados, como unos esquizofrénicos. ¡Ah! Si así corrieran a la iglesia a alabar el nombre de Jesucristo, si así corrieran a la iglesia a buscar a Dios, aleluya. No se oye, no se oye. Pues sabemos un grupo de gente que hemos venido a la iglesia a alabar a Dios. A alabar a Dios. No nos avergonzamos de alabar a Cristo. Aleluya, aleluya. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Le alabamos, gloria a Dios. Hemos viajado mucho por el mundo en avión. Y me ha tocado por los años de viaje sentarme al lado de mucha gente famosa. Me acuerdo hace unos años que viajé con la famosa americana actriz Drew Barrymore. Ha hecho muchas películas. Cuando era una niña hizo el papel de la niña de la película de E.T. del productor judío Steven Spielberg. La conocí hace unos años, una muchacha muy simpática, multimillonaria, muy bonita. Pero mucha gente me dice, ¿por qué no le pediste tu autógrafo? ¿Por qué? Hemos viajado con Juan Gabriel, que es un conocido muy famoso de México. Con Vicente Fernández, el Chente Fernández. Me acuerdo que una vez mi esposa y yo viajamos juntos, lo vimos, estábamos sentados con él. Y andaba todo el viaje con un anillo aquí de oro. Conozco al Chapulín, no contaban con mi astucia. Hemos conocido mucha gente, hemos viajado a muchas partes del mundo. Hemos tenido el privilegio de platicar con presidentes, con gobernadores, primeros ministros, con personas conocida. Me acuerdo una vez viajamos en avión a Israel. Y una de las personas que estaban conmigo en mi grupo se enfermó. Y una mujer doctora vino a atender a la persona mía. Y detrás de ella venía una señora muy grande. Así muy poderosa se veía la señora. No sé quién era ella. Y llegó y platicó conmigo muy a gusto. Bueno, fuimos a platicar media hora, ella y yo. Resultó ser la jueza suprema de la Corte Nacional de Israel. ¿Y cuál es el problema? Hay mucha gente que uno conoce en el camino. Pero no le pido autógrafo a esa gente. Mucha gente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Que me pidan autógrafo a mí? Yo tengo a Cristo Jesús. En todo caso, ¿verdad? Nosotros somos los hijos de Dios, ¿verdad? No dice Dios a través de Abraham. Génesis 12, yo engrandeceré tu nombre. Esa gente famosa en el mundo, los artistas, que ganan millones y que la gente los idolatra, un día su memoria ya ni existirá. Nadie se acordará de ellos. Los enterrarán, estarán 3 metros bajo la tierra. ¿Y quién se acuerde de esta gente? Que ganaron millones, que los premios, que los Óscares. Y a veces cuando presentan los famosos Óscares de Hollywood y la gente van caminando. Y ahora el ganador del Óscar de la mejor película del año, fulano, es de la gente. Como los famosos concursos de Miss Universo. ¿Ah? ¿Chile nunca ha ganado? Ah, ¿cómo saben ustedes? Es que la mujer chilena es muy bonita, ¿sabe? Ni dijeron amén. La gente chilena en general es preciosa. También la gente mexicana es muy bonita. Yo me casé con una mexicana, preciosa. Es la más linda del mundo, mi esposa Claudia. Pero también la gente de Guatemala es bonita, y la de Honduras, El Salvador, todas las naciones del mundo, porque si no me meto en problemas con la gente. Pero los concursos de Miss Universo, a veces usted ve a esa gente y dice, ¡ay, qué belleza! Y la gente buscando autógrafos. Ya pasan 20, 30 años. Hermanos, se mueren, se hacen viejos, ya no sirven, ya no vale nada. Hermano, es un mundo de ficción, de fantasía. Son ídolos. El único que nosotros debemos de idolatrar, el único que debemos de venerar, el único que debemos de reconocer, el único que debemos de engrandecer, el único que debemos de bendecir, es al Señor que nos salvó nuestras vidas, salvó nuestras almas. Pueden adorarle en esta bendita noche, aleluya. Pero lamentablemente, el problema de idolatría en cuanto a los famosos es muy serio aún en la iglesia. Porque 40 años atrás, cuando yo me convertí al evangelio, los que habían en la iglesia eran siervos y siervas de Dios. Y los cantantes eran adoradores. Y hoy en día los cantantes se han convertido en artistas famosos. El Marcos Witt llega en limusina y viene entrando por atrás con humo y bajado de los helicópteros. Y la gente lo mira como si fuera un dios. Marcos Witt no es un dios. Dante Gebel no es un dios. Galilín no es un dios. Marcos Morales no es un dios. Somos gentes normales como todo mundo. El único que es Dios es Jesucristo. Es el único. Solamente a Él alábele y a Él adórele. Gloria a Dios. ¿Pero quién tiene culpa de esto? La iglesia. Los líderes evangélicos que han levantado en la plataforma, han levantado y han elevado a estas personalidades. Y han hecho un culto que rodea sus vidas. Los han levantado a un nivel como si fueran casi dioses. Y los han hecho inalcanzables. Estados Unidos existen mucho los apóstoles ahora, los patriarcas. El Guillermo Maldonado, el Cash Luna están arriba de todo el mundo. Muchos profetas modernos y evangelistas grandes son inaccesibles. Pastores que hace unos años eran hermanos y que la iglesia venía, pastor, sí hermano, ahora tiene que hablar con la secretaria de la secretaria de la secretaria, de la secretaria del pastor. Y después que hables con ellas, tienes que pasar por 22 guardaespaldas. Y después una secretaria personal, que es la recepcionista, no sé qué, de la oficina. Y en un descuido es el amante del fulano. Porque a eso hemos llegado hoy en día. Mi recomendación para estos que se sienten así hinchadota la cabeza porque se sienten la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la divina garza, la abuela de Godzilla y la tía de Spider-Man y la prima de los Avatars, bájese del caballo. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis paz y descanso para vuestras almas. Al único que alabamos nosotros es a Jesucristo. A Él lo levantamos, a Él lo bendecimos, a Él lo engrandecemos. Den un aplauso fuerte, Señor. ¿Quién vive? Los ídolos. Número 4, Chile, ahí te va. Siéntate bien, está bien sentado. Los deportistas. No te ofendas conmigo, pero hay uno más grande en esta noche, en esta iglesia, que los de Colo Colo. Hay uno más grande que los jugadores de fútbol de Chile en esta noche, se llama Jesucristo. ¿Usted me está viendo? Hay uno más grande, más grande, más grande, más grande. Los deportistas se han convertido en los ídolos del siglo XXI. De tal manera que cuando le pegan un gol, ¡gol! Y los evangélicos dejan de orar, de ayunar, de alabar y están ahí pegados viendo a ver qué pasó, aleluya. Y muchos de ellos son un montón de locos y de borrachos y de drogadictos y de mujeriegos y de adúlteros y de fornicarios. Mejor usted mire al Santo de Israel, mire a Jesucristo, mire al Todopoderoso, al Rey de Reyes, el que le ha dado vida y vida en abundancia, aleluya, el que vino a salvar lo que se había perdido. Mire, mejor mírelo a Él, mejor levántelo en alto a Él, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios ahí arriba? ¿Cuántos alaban a Dios aquí abajo? Pueblo, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Tres, cuatro horas viendo un juego y no pueden ir a la iglesia el domingo una hora y media. Es una industria diabólica. Gira en torno de la egolatría, de la egomanía de la persona. Son ídolos. Son los ídolos de carne. Son los baales y los astarots y las aceras de hoy en día. Número 5. Otro ídolo hoy en día es el materialismo. La ropa, los zapatos, las joyas, las marcas, los perfumes. Nosotros hemos sido seducidos y estamos caídos en ese sistema materialístico del mundo. De que todo tiene que ser una marca, un emblema, un nombre, un logo. Ahora compramos perfumes de $200, $300. Frascos pequeños que... No sé, usted sabía que... No sé si usted sabía que el perfume se hace con los orines de zorrillo y unas cuantas flores. Hay gentes que compran esto con un dineral, no ganan eso ni al mes, lo compran. Y se sienten así: ah, yo traigo el nuevo perfume Fuchi, Muchi, Luchi, Tuchi. Y ya se olvidaron en su época cuando eran más humildes y se ponían el perfume Siete Machos. Y las ropas y los zapatos y las marcas. No hay nada malo con vestir bien, con caminar bien, pero óigame, la idolatría de hoy en día. Hay gentes que compran cosas que valen. Una señora se quejó en la televisión porque le robaron su bolsa, su cartera. No sé cuánto costó, como unos $10,000. $10,000 una bolsa de Louis Vuitton, de esas bolsas italianas o francesas. Pero ¿quién compra una bolsa de $10,000? Con eso compras un carro. ¿Ah? Y hay gente que no se da cuenta, no mide lo que está haciendo, la idolatría que hay hoy en día. El materialismo, nos hemos convertido en una sociedad materialística. Todo gira en torno del material, el dinero, la plata, la lana, todo esto. Y esto ha caído en la iglesia. Muchos pastores que ahora nada más se fijan en el dinero. Y no importa bajo qué condiciones, pero a sacarle dinero a la gente. Andan despelucando las ovejas a como les dé lugar, a como puedan. con mentiras y engaños y seducciones y las mentiras esas de los pactos famosos. Ahora mismo ven y dame tus 10,000 pesos, tus 100,000 pesos, tu 1,000,000 de pesos y tú vas a ver que yo voy a salvar tu familia. No, no, los milagros ni la salvación se venden y se compra, gloria a Dios. No des nada, es totalmente gratuito. Pueden alabar a Dios en esta noche. Los ídolos, pero tal vez el ídolo más grande hoy en día, lamentablemente en el mundo, es el ídolo yo. El sabio Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es que, todo es vanidad. Y hoy en día tenemos la cirugía plástica que ha crecido de una manera fenomenal. Hay mujeres que se operan la cara, se operan la barriga, se operan el trasero, se operan todo. No las reconoces, y hombres también. Conozco pastores que después de muchos años que los estoy viendo, se ven más jóvenes que cuando se veían antes. Hubo uno que cuando lo conocí no tenía pelo. La última vez que lo vi ahora parecía que tenía greñas de un muchacho de 20 años. Yo no sé cómo le hizo. Dice que se fue a hacer un implante en Nueva York. Se puso pelo no sé de qué. Si de camello o de gente muerta. ¿Eso es vanidad? ¿Voy a gastar yo dinero en ponerme pelo? Hay que saber envejecer con dignidad. Además, si tú eres fiel a Dios, dice la Biblia que tú rejuveneces como el águila. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábele, alábele, alábele. La vanidad. Yo soy el predicador despeinado porque siempre estoy despeinado. Porque la verdad es que no me importa el pelo. A veces mi nieto se sube arriba de mí y me agarra el pelo y empieza a hacerme así. Y mi hijo también, grandote de 22 años. Cada rato me hace así. Y mi hija, todos. ¿Qué importa? Porque mucha gente está idolatrándose a sí mismo. Son como el famoso rey Nabucodonosor que hizo idolatraba y mandó hacer una estatua de su imagen. Mire, ¿cuánto tiempo nos toma ir al baño a ser número uno? 2 minutos, 3 minutos. Hay gentes que van al baño y están media hora. ¿Por qué? Porque encontraron un espejo. Alábate, pollo, que mañana me guiso. Y se miran en el espejo y hasta se cantan una canción. Qué bonito soy, cómo me quiero. Aleluya. Eso es idolatría. Eso es egolatría. Aleluya. Nosotros no debemos de adorarnos. Debemos de adorar al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. ¿Pueden alabar a Dios? ¿Pueden alabar a Dios? Aleluya. Señora, dama, caballero, escúcheme bien. Hoy hay mucha gente que idolatra a sus hijos. Mucha gente que idolatra a su esposa o su esposo. Mucha gente que idolatra a otras personas. Si usted tiene ese problema, tiene que arrepentirse en esta noche. Porque el único que debe de ocupar el primer lugar en su vida es Jesucristo. Nadie más, nadie más. Creo con mi corazón que a veces lo decimos, y lo decimos sinceramente y sanamente. No lo decimos en forma mala. Pero no es correcto cuando decimos, ay, cómo te idolatro, hijito, cómo te adoro. Al único que debemos de adorar es al Dios que salvó nuestra vida y nuestra alma, gloria a Dios. Yo no sé si usted me está oyendo en esta noche, yo no sé si usted me está oyendo esta noche, aleluya. No se oye, no se oye, no se oye. Hace muchos años, en México, en Yucatán, un cantante chiquito famoso llamado Armando Manzanero escribió una canción llamada Adoro, la calle en que nos vimos, Adoro. Y todo lo que decía, te adoro, te adoro, te adoro, adoro la calle, adoro tus labios. Me gustaría que un día hubiera cantado una canción, adoro a Dios, adoro a Jesucristo, adoro. Y hay mucha gente que sí es eso que hace. Adoran todo menos a Dios. Eso es idolatría. Yo quiero recordarte lo que la palabra dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso. Y usted pregunte en esta noche de hoy domingo, ¿por qué se molesta Dios? ¿Por qué Dios no quiere que nosotros tengamos ídolos? ¿Por qué Dios no quiere que pongamos primero la comida? Ni los vicios, ni nosotros. Ni nada. ¿Por qué primeramente nada más Él? Damas y caballeros, ahí te va la respuesta en esta noche de los labios de este judío que ama a Dios. ¿Saben por qué Dios es tan celoso y tan cauteloso y tan claro con esta palabra? Damas y caballeros, señoras y señores, los que me están viendo por televisión, porque el Dios nuestro no comparte su gloria con absolutamente nadie, 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 nadie. Póngase en pie en esta noche, aleluya. Póngase en pie en esta noche, alabe al Señor. Él no comparte su gloria con nadie, con nadie. Él no comparte su gloria ni con el equipo de Colo Colo, ni el equipo de básquetbol, ni los artistas de Viña del Mar, con nadie, con nadie, con nadie. Solo Él, solo Él, solo Él. Yo soy Dios, yo soy Jehová tu Dios. Su nombre es Jehová. Esta noche quiero que tú, que has recibido esta palabra, tú sabes que no andas bien en tu vida. Tú sabes que has puesto otras cosas delante de Dios. Si en tu vida hay ídolos, tal vez tu ídolo es tu novio, tu novia. Hay mujeres que han dejado la iglesia por seguir a un hombre. Y hay hombres que han dejado la iglesia por seguir a una mujer. Han jugado con su salvación. Esta noche quiero que cuando yo haga el llamado tú pases corriendo a este altar. De pie te quiero, de pie, no de rodillas, para que quepan todos. Dile: Señor, yo quiero levantar solamente tu nombre en alto en mi vida, aleluya. Solamente adorarte a ti. Venga ahora, ahora mismo hacemos el llamamiento. Vente corriendo a este altar. Dile: Señor, te levanto en alto, Dios mío, te levanto en alto. Aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Quiero adorarte, Señor. Quiero llenar tu gloria de alabanza. Quiero tu gloria de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte. Acércate, corre, 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 aquí la tarde. Usted ponga primeramente a Dios en esta noche, antes que a su hijo, antes que el trabajo, antes que la plata, antes que cualquier cosa, ponga a Dios primero. Ahora mismo salte de tu asiento, pase este altar, vente, vente a reafirmar tu compromiso con Él, vente, vente a clamar a Dios conmigo, aleluya.
Deja que el Espíritu Santo toque tu vida esta noche, aleluya. Él es fiel. Corre, ven a recibir esta bendición.
Nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad.
Levanta tus manos y dile conmigo, cántalo.
Tu fidelidad.
Primero en mi vida, Señor. Señor, quita los ídolos de mi vida. Quita los ídolos de mi vida. Tú que estás viendo por televisión, repite la oración. Señor, dile conmigo, Señor, todo lo que es ídolo, quítalo de mi vida. Arráncalo, muévelo, sácalo. Te quiero poner a ti primero, Dios. Primero, Dios. Y más saca rama, toda malabacaya, la vacanta. Alaba, Dios, bendice a Dios, aleluya, clama a Él. Clámame y yo te responderé. Clama a Dios. Alaba su nombre. Aleluya. Está paseando el Espíritu Santo en este lugar esta noche. Se está moviendo Dios. Señor, te bendecimos. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos exaltan al Señor? ¿Cuántos levantan en alto al Señor de señores? Gloria a Dios. Aleluya. Oh gloria. Gracias, Señor. Escúcheme tantito. ¿Habrá alguien en este gran auditorio que está aquí por primera vez, tal vez segunda o tercera vez, y todavía no ha recibido a Cristo como su único Salvador? No quiero que usted se vaya de aquí sin confesar al Señor como su Salvador. ¿Habrá alguien? Quiero orar por ti y tal vez quiera reconciliarte con Dios. Los que están en el altar, si me hacen un campito, un espacio, nada más muévanse un poquito a la izquierda o a la derecha, un poquito nada más, un poquito, no se tiene que ir. Todo aquel que quiera recibir al Señor, levante la mano. ¿Hay alguien en esta noche? Dios te bendiga, caballero, Dios te bendiga, pasa acá. ¿Hay alguien más? Pase para acá, venga para acá. Manos que se levanten. Si usted está en el tercer lugar, segundo nivel, pase, venga para acá. Dios le bendiga. Nadie le ama como le ama a Dios. ¿Cuántos saben que nosotros recibimos la salvación 2000 años atrás? Quiero que pases, todo aquel que quiera a Cristo. Siente bonito, ¿verdad? La presencia del Señor. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más, siga pasando, siga pasando, siga pasando. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él. Sigue pasando, mi amigo. Noche de salvación. Fue allí por fe que yo vi a Jesús. Amigo, Dios te llama. A la izquierda, a mi derecha, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Dios te llama. Si quieres reconciliarte, reconcíliate esta noche. Ven ahora, venga. No te quedes allí. Acércate, Dios te llama. Hoy es el día poderoso, el día aceptable. Corre, avanza. Escapa por tu vida. Déjame decirte una cosa, los que están mirando por televisión, aquel grupo de gente que están bajo lágrimas, llorando, corriendo por sus mejillas, eso no lo produce el hablar de un hombre, un pastor, ese es el Espíritu Santo. Aquí no hay engaño, no hay subterfugio, no hay mentira, aquí es sincera la presencia de Dios, aquí está se moviendo el Espíritu de Dios. Aquí no hay salvación a través de un sistema. Aquí no es porque estamos con una estatua ni adorando a María. Aquí no está el cura, aquí está el sacerdote de sacerdotes, Jesucristo de Nazaret. Él está aquí en esta noche, tocando corazones, tocando las vidas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Siga pasando, alguien más. Pasa, 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 pasa. Ven, límpiate en la sangre, límpiate en la sangre, límpiate en la sangre. Aleluya. Yo vi a Jesús y siempre feliz con... Dos minutos, empezamos a contar, vale. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré ¿cuántos saben? Perdí, Dios te bendiga, joven. Todo errante, vi Jesús. Bendito. Voy a dejar que ustedes lo canten como ustedes saben cantarlo. Cántelo con libertad. Siga pasando la gente. Siga pasando la gente, siga pasando la gente. Ven, venga, 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 venga. Dios le llama, Dios le llama, Dios le llama, Dios le llama. Corre, 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 corre. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. El coro de Israel va a alabar al Señor, aleluya. Y usted sigue pasando en esta noche. Hay lugar, hay lugar, hay lugar, hay lugar, hay lugar, hay lugar. Thank you.
Denle un aplauso fuerte, Señor, esta noche.
Vamos a orar. Todos los que han pasado en esta noche, que van a recibir al Señor, levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Pueblo, extienda su mano hacia el frente. Ayúdeme en esta oración de fe. Va a ser muy sencillo. Usted y yo estamos delante de la presencia de Dios. Quiero que levante sus manitas, cierre sus ojos y diga conmigo en voz alta: Señor Jesús, en esta noche te acepto, te confieso como mi Salvador. Entra en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora mismo te prometo servirte, amarte, caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, Señor, por estas vidas. Ahora, rápidamente, escúchenme. Un fuerte aplauso por estas vidas. Fuerte aplauso. Queremos orar rápidamente por los enfermos. Quiero que ahora pasen aquí los enfermos. Queremos hacer un clamor a Dios por los enfermos. Esta noche, hoy domingo, Espíritu Santo está en este lugar. Esta mañana, si ustedes se llevaron el video, la grabación, ustedes van a darse cuenta. Yo no me di cuenta hasta que lo escuché, lo vi en el carro del hermano Tony, que cuando yo hice la oración, Pastor Marcos, por la palabra esta mañana, la oración termina así: Señor, impáctanos con tu Espíritu Santo. Y fue lo que pasó esta mañana, que Dios nos impactó con el Espíritu Santo. Si esta noche usted tiene un problema físico, usted está enfermo, en cualquier forma, quiero que pases y recibas tu sanidad por fe. Porque el Cristo de la Biblia está aquí en este momento para sanarte. Tienes hernias, úlceras, alta presión, depresión, diabetes, diálisis, cáncer, problemas con el riñón, el hígado, el páncreas, el corazón, no importa. Ceguera, sordera, problema con los dientes, la cabeza, migraña, dolores, venas varicosas, los pies planos, espaldas, la vértebra, los nervios, los músculos, cualquier problema. Esta noche Jesús está aquí para sanar. Escúcheme bien, y voy a pedirles a ustedes también que oren por una gran persona que conoció de nosotros en Estados Unidos. Me llegó antes del servicio la información de la esposa de un gran pastor amigo mío, el pastor José Rodríguez, de Trenton, Nueva Jersey, una iglesia muy grande, muy bendecida. Es pastor más de 30 años de las Asambleas de Dios.